Hechos capítulo 15, los dejamos cuando regresaron de toda una vuelta, cuando apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, los efectos que eso va a tener en alguien como Timoteo, recién creyendo en el Señor, habiendo conocido desde la infancia las Escrituras, pero nunca juntó las piezas, nunca vio qué hacer con lo que él sabía desde niño. Y si te acuerdas también, les dije, no tengas pena de tu cuna cristiana. Muchas veces, no, pues yo soy de cuna cristiana. Lamentablemente, nunca surtió efecto hasta apenas si tiene 60 años. Entonces dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que aunque sea. Entonces, pero mucho con eso es date cuenta que Dios hizo alguna provisión. Entonces yo he tratado con algunos que dices, aquí no, o sea, llegan con algo monumental que estorba para poder imaginar que exista el amor como el amor de Dios y un perdón como el perdón de Dios. Entonces, dale gracias a Dios por lo que Él puso en tu vida, bien o mal, pero que has podido a través de esas cosas ya llegar y poner la gracia de Dios frente a esto que habías recibido. Entonces, ya en capítulo 15 han llegado a Antioquía de Siria, cuentan todo lo que está pasando, mucho gozo. Entonces siguen con lo que venían haciendo Saulo de Tarso y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé ya vuelven a integrarse en la iglesia, están enseñando, están haciendo discípulos. La obra que Dios está haciendo en Antioquía, en Siria, es muy grande, es magnífica la obra, lo que está pasando y todo, pero en eso, y suele suceder. Yo llegué a creer en el Señor en lo que fue lo posterior de un gran movimiento, un gran avivamiento en los Estados Unidos en los 60 y los 70. Entonces, algo que sucedió en aquel entonces y después he podido comprobar en la historia de la iglesia, es que cuando algo magnífico está sucediendo, el evangelio está llevando fruto, que hasta el poste de teléfono se convierte, o sea, que es tremendo eso. Dices que es un derramamiento de gracia y de arrepentimiento y de gente volviendo su rostro hacia Dios y recibiendo vida eterna. Entonces, cuando eso está sucediendo, suele suceder esto que viene aquí. Y suceden dos tipos de cosas que entran a la iglesia. Uno es falsificar el poder y otro es desviar el medio que es el evangelio para salvación. Entonces vamos a leer. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, si no es pequeña, ¿qué es? Pues grandecito, ¿ok? Entonces podemos decir, o sea, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Fenicia es parte de lo que en la costa de Galilea y parte de lo que es Líbano. Samaria es la parte central entre Galilea y Judea. Entonces, pasando por ahí, ya había, si te acuerdas, capítulo 8, lo que fue con Felipe, los samaritanos, pues eso se extendió. Realmente algo poderosísimo ha sucedido en Judea, Samaria, Galilea, y ya hasta lo fin del mundo, lo que Jesús les había dicho, ya fueron hasta lo que es hoy Turquía, muy lejos para ellos llegar, sin saber y simplemente ir al próximo pueblo, a la próxima ciudad y ver qué sucede. Entonces, van contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Te acuerdas cuando Bernabé fue? Porque ya hay gente creyendo en Antioquía, algo tremendo está pasando, es la primera iglesia mixta de judíos y gentiles y primeramente fueron llamados cristianos en Antioquía. Entonces algo tremendo está pasando en Antioquía. Le envían a Bernabé desde Jerusalén y llegando, dice, vio la gracia de Dios. Ahora, seguramente especialmente Bernabé, que fue un hombre muy derecho y preparado en la palabra de Dios, de mucha confianza con los apóstoles, Bernabé vio otras cosas que no eran la gracia de Dios, que era la torpeza humana, malas costumbres, venían de ser gentiles con todas sus ideas paganas, incorrectas, equivocadas, conceptos de Dios equivocados, conceptos del ser humano equivocados. Con todo eso, Bernabé puede decir, ¡ay! Qué tremendo, qué asco, qué torpe, qué fuerte, qué bonito, qué lindo, pero vio la gracia de Dios. El favor de Dios se nota en donde no debe estar apareciendo. El favor de Dios es inmerecido. Eso es lo que gracia significa. Entonces, cuando estás viendo el favor de Dios en quien no merece el favor de Dios, eso como que nos muestra que sí es de Dios ese favor. Que le va bien, o que tiene gozo, o que tiene paz cuando no debería tener. Eso es evidencia de gracia. Entonces, igual, tú puedes ir viendo en tu vida, ¿dónde están las evidencias de la gracia de Dios? No de que yo, no de mi inteligencia, o de que yo he captado, o que yo he entendido, o que he podido implementar o responder de alguna manera. Simplemente, ¿dónde están las evidencias del favor inmerecido de Dios en mi vida? Y empezar a hacer inventario de eso y decir, bueno, ahora, ¿cómo responder a ese favor? Merecidamente. O sea, el favor no es merecido. La bondad que Dios nos muestra no es merecida. Pero ¿cómo puedo responder merecidamente? O sea, dignamente a tal favor. Entonces, eso es lo que están viendo en los gentiles, lo que Bernabé vio en Antioquía. Los gentiles estaban respondiendo merecidamente al favor inmerecido de Dios. Entonces están llegando ya a Jerusalén, versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora tenemos que tratar de entender qué es lo que pasa. Hay miles de judíos cristianos en Judea y Jerusalén cuando esto sucede. O sea, estaban diario en el pórtico de Salomón, en la plaza del templo, cabían cientos de personas, tendrían tres servicios el domingo, cuatro o cinco servicios, ya están subiendo a internet, descargando miles de sermones por mes. O sea, es algo así, es un fenómeno, están que no alcanzan para poder atender a la gente. Cambios están sucediendo, es tremendo. Por eso la persecución en Jerusalén y Judea. Ahora, ellos están con eso, pero tenemos que empezar a ver. En versículo 1 dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces venían de, entonces están diciendo a los, obviamente los gentiles en Antioquía, que necesitan convertirse en judíos para poder ser salvos. Ahora, Jesús dijo, y podemos citar mucho en la Biblia, evidencia, compadre, pues sí. Y hay gente que hoy día cree, afirma y así enseña también, que tienes que convertirte en judío, tienes que observar todo lo que el Antiguo Testamento encierra para poder estar en el Nuevo Testamento. Pero es interesante, ellos empiezan a decir que el libro de Gálatas no debe estar en el Nuevo Testamento. Y empiezan ya a echar tijera al Nuevo Testamento. Entonces digo, pues algo está mal. Entonces, o sea, si podemos recibir todo el consejo de Dios, ¿dónde ese consejo nos deposita? ¿Dónde ya estamos como aterrizando si recibimos todo el consejo de Dios? O sea, toda la Escritura, como Pablo dijo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia y realmente perfeccionar en nuestra vida lo que Dios ha comenzado. Ahora, entonces, esto es una polémica, se vuelve motivo de gran discusión y debate. Dice cuando en versículo 2 tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Parte de eso es simplemente es lo que sucede con gente que como que tomas un paso atrás y algunos toman un paso atrás contigo y se arma un grupito. Y los otros que no están de acuerdo contigo, igual como que toman un paso atrás y otros toman un paso y ya se hacen dos partidos. Y es eso realmente. Y división en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es herejía. ¿Dices qué? Sí, o sea, nuestra palabra herejía viene directamente del griego, nomás le cambiaron algunas letras a letras latinas, pero es eso, viene de su raíz, el verbo es escoger. Entonces, división es obligar a alguien a escoger. Ahora, a veces división es importante. Jesús dijo que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, échalo de ti. Eso es división. O sea, divides tu ojo de tu cabeza. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala, échala de ti. Entonces, igual, eso es división. O sea, y escoges. Entonces, Jesús está diciendo, a veces tienes que hacer algo tan drástico como si fuera cortar tu mano derecha. Y dices, pero necesito esa mano derecha. Pero dices, mejor entrar a vida eterna manco que ser echado en el infierno con las dos manos intactas. Entonces, ¿están así? Sí. Entonces, Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Entonces, sí, sucede algo que es importante. Tengo que escoger. Crisis en griego se traduce decisión en el Nuevo Testamento, en español. Ese simplemente es una crisis. Dice, estoy pasando por crisis. No, estás pasando por tribulación. Pero en tu tribulación y tu aflicción, tienes que tomar decisiones. Tienes que decidir, ¿recibo esto como de parte de Dios o me peleo? ¿Cuál? Y necesitamos realmente identificar, esto viene de Dios, entonces no voy a pelearme, voy a abrazar esto y voy a aprender de esto y dejar que esto me conforme a la imagen de su Hijo. Y si no viene de Dios, entonces tienes que resistir y ser paciente. Entonces, es eso cuando estamos en crisis, estamos tomando decisión. Entonces, ahorita está en crisis la iglesia en Jerusalén. En Antioquía no, en Jerusalén sí. Por esta razón, hay una cuestión. Cuando todos los que se están reuniendo en Jerusalén son judíos, nunca tuvieron que como enfrentar eso. En Cesarea ya lo habían enfrentado y Cornelio y su casa reciben vida eterna, creen en Jesucristo. Felipe está en Cesarea, pero es interesante. Felipe no tuvo problema predicando el evangelio a samaritanos. Pero por alguna razón Dios no le usó a Felipe, para que estaba a 3 cuadras, pon tú, de la casa de Cornelio, sino que indirectamente va llevando a Pedro para estar predicando el evangelio a los primeros gentiles que oyeron en casa de Cornelio. Y antes de que llegara a Antioquía, el evangelio ya llegó a Cesarea. Entonces fue muy importante el detalle de que Pedro fue el que Dios escogió para mandarlo y predicar el evangelio a gentiles. Entonces, ahora, una cosa que tenemos que ver con eso, que es parte del problema que había en Jerusalén, la iglesia está empezando, no saben hacer muchas cosas, están ellos tratando de entender y descifrar qué significa que Jesús ha resucitado. Ellos, o sea, los originales no creían que había resucitado cuando fueron a decirles, hemos visto al Señor, resucitó. Dice, estás loca, estás loco, lo soñaste, lo alucinaste, no es cierto, y Jesús hace así y ya está en el aposento con ellos. Entonces, ellos, eso cambió todo, y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, también ya les dio poder para decir lo que ellos apenas estaban descifrando y entendiendo y volviendo a catalogar las verdades que habían entendido. Pero ya tenían que catalogar eso diferente y entender qué significa entonces. Si Jesús resucitó, entonces el sacrificio fue hecho, el camino al lugar santísimo está abierto. Entonces, si tú quieres entender la dificultad que tendrían en Jerusalén, nomás estudia el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y fue escrita como epístola general a todos los judíos, pero mucho, mucho mirando lo que era el enfoque de su esperanza y su fe, era el templo, el altar, el sacerdocio, el sistema de sacrificios. Y en Hebreos empieza a decir, tenemos mejor promesa. Y por eso mejor esperanza. Tenemos mejor pacto, tenemos mejor altar, tenemos mejor sacrificio y mejor sacerdote que ofrece el sacrificio. Y tenemos por eso mejor perdón, mejor acceso, mejor futuro. Entonces todo eso. Pero llega el momento que tú dices, bueno, si tú eres judío viviendo en Jerusalén y lees la epístola a los hebreos, dirías, bueno, entonces, este año en la Pascua, no vamos a degollar un cordero, porque ya fue inmolado. Y este año en Yom Kippur, en el día de expiación, no vamos a... Entonces, o sea, Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Por qué no te volteas a quien está a tu lado y dile, Jesús dijo, consumado es? Dile. Y ahora pensemos en eso. Entonces, ¿qué quiere decir consumado? O sea, si Jesús dijo eso, consumado es, quiere decir que ya está llevado a cabo, a su último término. No hay más, o sea, no hay un paso más. Entonces, si la Biblia dice que Él abrió el camino al lugar santísimo para nosotros, quiere decir que no hay más que hacer. Y es más, ya nos condujo hasta el lugar santísimo. Entonces, ¿qué estarías haciendo afuera? Dices, oh, maravilloso, ya estoy aquí, acepto en el amado, perdonado, recibido, lavado, justificado. Dios me ha hecho suyo y ahora voy a salir y voy a ir al altar y voy a degollar un borrego porque todavía tengo pecado en mi vida. Pero entonces, consumado es lo que Jesús dijo, tengo que empezar a decir, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizo en mi vida? Bueno, la iglesia en Jerusalén todavía está aterrizando eso, todavía están diciendo, bueno, entonces, pero como todos son judíos, hay muchas cuestiones que simplemente no llegan a estar sobre la mesa a discutir o a definir. Y eso es cuando tú y yo recibimos y entendimos y nos convertimos y todo eso, había muchas cuestiones que simplemente no llegaban a estar sobre la mesa hasta mucho después dices, oye, creo que esto que hago no está bien. Y preguntas a alguien, dice, ¿eso haces? No, claro que no está bien, pero ni siquiera se te ocurría en un principio. Pensabas que, no, pues, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Pero vas entendiendo, vas creciendo en tu conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, y vas entendiendo y vas como volviendo a catalogar las cosas diferente. Dice, ok, si esto es verdad, esto tiene que voltearse o quitarse o acercarse a mí o algo, pero tiene que haber un cambio. Pero eso es el proceso en el que estamos, entendiendo, renovando nuestro entendimiento y así transformándonos, como dice Romanos 12. Ahora, pero el problema es que pusieron esto frente a la iglesia en general. Era una cuestión que ni los apóstoles habían tomado una postura. Todavía enviaron a Bernabé, Bernabé da el visto bueno, es más, se quedó Bernabé en Antioquía. Y luego dice, quien hace falta aquí es Pablo. Entonces de ahí empezó su asociación entre Bernabé y Pablo, o sea, eso fue el comienzo. Entonces realmente los apóstoles, Bernabé manda el recado, todo está chido aquí. Ah, bueno. Pero realmente ellos, ¿qué trato tenían con la iglesia en Antioquía? Eso es importante entender entonces, que no habían tenido que definir su postura. Cuando un gentil cree en Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Y nosotros estamos en esa posición. Bueno, ya creí, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora, muchas veces lo que empezamos a hacer es que seguimos en lo que veníamos. Más o menos igual todo. Yo me acuerdo, había uno que había rendición de cuentas los lunes. Entonces, lunes era todo, oh, pues oren por mí, ayúdenme, estoy fatal. Entonces, ya entre domingo y lunes ya se vuelve a reiniciar su disco duro espiritual y así. Como para miércoles o jueves ya estaba así, de pique, y el fin de semana totalmente perdido. Y otra vez domingo con una cruda moral y lunes otra vez oren por mí. Y ese ciclo. Ahora, pero llega el momento que tienes que decir, ¿Puedo brincar esa ranura en la que estoy como atrapado dando vueltas? Y ¿puedo brincar de esto y salir? Entonces, es eso. Pero ¿cómo? ¿Quién me puede ayudar? O sea, ¿cómo hago eso? ¿Ves a otros alrededor de ti que su familia está bien, su vida devocional está bien, su testimonio público está bien y se supone que tienen en privado lo íntimo con Dios, es la neta, todo está bien, sirven a la iglesia, son respetados y todos dices, pero así nació, a mí me cuesta un montón. Eso, a esos nacieron, o sea, bajaron, la cigüeña le bajó del cielo hacia los brazos de su mami y así, por eso. Pero yo no, o sea, me sacaron a mí de una cloaca. Entonces, o sea, estás así y formas ese concepto. Entonces llega el momento, y eso pasa en muchas iglesias, que aprendes a contar el rosario y aprendes a saludar como cristiano y decir amén y decir gloria a Dios y decir gracias a Dios y si Dios permite y como que dando y hablando como si tu vida sí está en manos de Dios y caminas delante de Él con buena conciencia y dices, pues yo creo que todos son hipócritas igual que yo. Puede ser. Pues somos así. Eso es lo más fácil para nosotros, es fingir. Lo hacemos de niños chiquitos y jugamos y hacemos todo eso. Pero realmente lo que yo he visto es que, y por eso la iglesia tenía que resolver eso, pero lo hicieron como quien dice, muy democráticamente. Y con eso, lo que 100 cristianos en Jerusalén deciden es verdad. Pero realmente la verdad no se decide por mayoría. No se decide de que, bueno, todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Hay un movimiento que amo mucho. Las mujeres usan velo. Eso es de mucha historia en ellos. No son pentecosteses, pero usan velo. Entonces, y así a una hora las dos ciudades. Y no tienen pastores, sino los ancianos son pastores y son varios. Okay, pero siempre hay uno que es como principal, es el que todos como que en una junta, todos dicen, él preside, como que pues tú, entonces ¿qué? Entonces él decide, él da la última palabra y así. Pero decidieron en una ciudad, no porque aquí, y esto es lo que siempre hemos hecho, entonces las mujeres seguían usando velo. Y te lo prestan si eres mujer, te prestan velo si llegas a una reunión. Una vez vi, que Dios me los bendiga mucho, vi una se le olvidó y sacó un Kleenex y lo puso sobre su cabeza y digo, o sea, yo me quedé así, digo, pero porque la palabra dice, por causa de los ángeles, digo, los angelitos no van a tener un tropiezo y sacados de onda y todo, porque tú, o sea, si yo fuera un ángel diría, ¿qué haces con eso en tu cabeza? Pero, bueno. Pero es convicción, entonces, o sea, yo he aprendido, cuando alguien tiene una convicción muy fuerte así, no le arrebate su convicción, deja que la palabra de Dios le instruya en justicia y renueve su entendimiento, y esas cosas ya se van recatalogando y encuentras un bosón correcto para estos conceptos y cuándo y cómo y dónde, para cómo vivir. Pero aún ahora hasta otra ciudad, iglesia hermana y todo eso tienen el mismo tiempo de existir y todo y demás. Pero ahí dijeron, cuando invitamos a nuestras amigas, nuestros familiares y todo, y ven esto, dicen, bueno, aquí voy a misa, porque en aquel entonces fue la decisión, aquí voy a misa y me pongo velo, voy con ustedes, entonces no hay diferencia. Entonces dijeron, vamos a abrir más la distinción, o sea, que esto sea muy evidente que aquí es diferente que allá. Eso fue su decisión y su convicción. Okay, pero de ahí en fuera, lo que hace en cada lugar es idéntico. Entonces tenemos que entender, la iglesia llega a un momento que tiene que tomar una postura. ¿Qué hacemos con esto? Hace 10 años, cuando se puso primero la carpa aquí, pues obviamente había gente llegando y traía niños pequeños, bebés en brazos. Entonces se hizo lo que después se llamó los herodianos, que querían acabar con los niños aquí en la carpa, los herodianos. Eso es semilla de mostaza, o sea, no, inventas, o sea, muy ocurrente. Entonces, los herodianos, entonces, y ahí estaba como la polémica en juntas, de que sí, que no, que sí, que no, y hasta luego llora un bebé y sale en la grabación y digo, bueno, si yo tuviera 25 años y tengo mis dos niños, y estoy buscando una iglesia, y oigo, porque, oigo una grabación, y que hay un niño llorando, diría, ah, puedo ir. Son niño friendly, allá. Y entonces se quedaron así. Es eso. Tenemos que saber tomar una postura en estas cosas, o que toman una postura. Pero es importante porque tienes que imaginar, estos fariseos, y Pablo era fariseo. Entonces a él no le viene nada. Bueno, tú Pablo de por sí en tu barrio. No. Yo estudié con Gamaliel. Yo soy fariseo. Yo soy hebreo de hebreos. Hablábamos en la cocina, cenando. Hablábamos hebreo. Nunca nos asimilamos en las culturas alrededor. Soy puro. Y él comía con gentiles. Y él no les obligó a circuncidarse. Entonces, eso es importante. ¿Por qué Pablo? Bernabé es levita. Es importante ese detalle. ¿Por qué se tiene que tratar? Entonces llegan, y muy probablemente con los que llegan de Antioquía va Tito. Porque en el libro de Gálatas, Pablo lo menciona. Dice, y después de 14 años subí a Jerusalén. Primero expuse en privado con los que tenían reputación de ser columnas, que eran Jacobo, el hermano del Señor, Pedro y Juan. Entonces les expuse el evangelio que predico. Y dijeron, no, pues todo está bien con lo que tú dices. Cuida mucho a los pobres porque necesitan mucha ayuda. Entonces, eso es lo único, pero de por sí eso era nuestro plan también. Entonces eso lo expone. Y muy probablemente, pero dice, ni Tito, que iba con nosotros, fue obligado a circuncidarse. Ahora, en capítulo 16, Pablo va a circuncidar a Timoteo. Pero ya hemos visto un poco por qué en esa ocasión, no, pero no era para judaizarse, sino para darle acceso en las sinagogas a servir y a exponer la palabra. Entonces, muy importante la diferencia, ¿por qué Tito no, Timoteo sí? Entonces, y Tito realmente fue de mucha confianza. Puedes leer en primera y segunda a Corintios, Pablo les encomienda a Tito, luego Tito probablemente fue el mensajero de primera Corintios, se queda en Corinto, pone muchas cosas en orden, y para segunda Corintios, que hay una carta en medio que no se conservó, pero durante todo ese tiempo muchas cosas se pusieron en orden, y Tito era a quien Pablo envió para activar los cambios en Corinto. Entonces Tito era uno, pero era gentil, pero era de confianza, y lo podías enviar y lo iba a implementar bien y lo iba a tratar bien, iba a tratar con las controversias en Corinto, con las discusiones, o sea, Corinto era también complicado, y Tito fue enviado. Entonces, con eso podemos entender una cosa, quiere decir que Tito se sienta, y los demás que fueron con Pablo y Bernabé se sientan con los apóstoles, exponen eso y dicen, no, pues está muy bien. Pero tenemos que ver, ellos tomaron una postura. Y la postura que tomó el liderazgo en Jerusalén básicamente hizo posible que tú y yo estemos sentados aquí hoy. Eso fue. Quitó el obstáculo o lo que pudiera ser un estorbo para que el evangelio puro fuera predicado hasta el último de la tierra. Entonces, sí fue muy importante la decisión que tomaron. Y dice, versículo 5, refirieron las cosas a la iglesia, apóstoles y ancianos. Yo pienso que hubiera sido mejor a los apóstoles. Los apóstoles ya invitan a los demás ancianos, encargados de discipulados, estacionamiento, etcétera, café. O sea, a los demás a decir, ok, eso es lo que vemos. A Pablo y Bernabé, ¿quieren contarles Pablo y Bernabé lo que Dios ha hecho? Y nosotros oyendo esto hemos determinado lo siguiente. Todos estamos muy de acuerdo con el liderazgo hasta que no estemos de acuerdo con el liderazgo. Eso es el ser humano. Todos votamos por un partido, este es mi candidato y ta, ta, ta. Entonces, en el momento que ya no está cumpliendo mi expectativa, ya voy a la oposición. Ok, entonces, pero muy, entonces decimos, no, que pero históricamente y bíblicamente, decisiones tan importantes y centrales, es mejor que las decisiones estén en manos de los que pueden entregar cuentas por la decisión. Entonces, muchas veces se opina en juntas generales y así, otro cuento. Hace años las mujeres iban a hacer algo, creo, para el 10 de mayo en otro lugar, no aquí en Cuernavaca. Entonces se estaban poniendo de acuerdo qué es lo que iban a hacer. Entonces algunas decían, bueno, que cada quien, no, pues yo quiero traer sopes. Y todos, no, tus sopes son fabulosos, sí, estoy de acuerdo, tus sopes. Y así, y cada quien y lo que vamos a hacer. Entonces una opinó que mejor porque es más rápido y es así que esto y que los pollos rostizados. Pero a la mera hora no llegó ella. Y ya todos tenían que ser como que, porque se puso como lastimada, dicen, ay, pero el costo y que esto, ah, entonces dijo, ah, entonces empieza con su patatús, entonces no, hermana, no, hermana, sí vamos con pollos rostizados. ¿Nunca has visto eso? Y ya se compuso, ah, ok, pero al mero día no fue. Entonces las demás están con sus pollos rostizados. ¿Y fulana? No, no vino. Voy a llevar el pollo a su casa y que me lo coma delante de mí. O sea, pero y eso es lo que puede estar sucediendo. Gente que, ¿por qué? Autoridad, bíblicamente autoridad es a la proporción de la responsabilidad. Por eso Dios le dijo a Adán, por cuanto tú hiciste eso, la tierra es maldita por tu causa. Tú dices, ¿lleva qué? Ah, ella tendrá lo suyo. Y la serpiente también. Pero Adán tenía más responsabilidad. Nosotros todos estamos con la idea, ¿no? De que Adán andaba por ahí trabajando, lavando el elefante, cepillándole o algo así, y la serpiente se mete y habla con Eva. No hay ninguna evidencia bíblica de que los dos no estuvieran juntos cuando la serpiente se acercó. Y es mucho más probable. No tendrían por qué estar separados. Él no tenía que ir a su trabajo, ¿ok? Ya estar en el huerto era su trabajo. Entonces, que él simplemente no habló, no interrumpió, no dijo, momento, momento. Váyase, serpiente, a preguntar a Dios. Ahorita llega en la tarde, como a las 3, cuando empieza a refrescar, Dios llega. Mejor le vamos a preguntar, ¿no? Y ya verías cómo se arruga la serpiente y ya se va cual gusanito saliendo. Pero no lo hizo. Por alguna razón, así, entonces tenemos que entender. El hombre tiene ante Dios mayor responsabilidad. Es lo que siempre estamos tratando de evitar. Pero es eso. Y la autoridad que Dios asigna a cada ser es proporcional con la responsabilidad que tiene. Entonces, el gerente de un banco tiene más responsabilidad que la persona que te atiende en ventanilla, ¿ok? Simplemente. El cajero tiene cierta responsabilidad, entonces checan los billetes. Pero él te manda con el gerente para autorización de un cheque. ¿Por qué? Pues es más, o sea, ¿cómo puedo saber que el cheque es real? Entonces, él no tiene que exceder su autoridad porque no es fuera de su responsabilidad. Pero el gerente, autorizar el cheque está dentro de su autoridad porque es su responsabilidad. ¿Sí me explico? Entonces, con eso, cuando ya sucede, versículo 6, se reúnen con los apóstoles y los ancianos y se dan cuenta, esto se está prestando para más polémica. No se está aclarando nada. Entonces, versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, es evidente, como que nadie quería decir, bueno, se trata de esto, ¿de acuerdo? Se trata de esto. Ok, hablen, Pedro y Pablo y Bernabé, hablen otra vez. Vamos a escucharles, o sea, pero nadie preside. Otra vez, responsabilidad. Autoridad. Entonces nadie está presidiendo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pero la iglesia en Jerusalén no hizo más con eso. no envió más a Cesarea, no envió más a Samaria. O sea, la iglesia en Jerusalén tenía que tener una persecución para que salieran a predicar. ¿Okay? Entonces, necesitamos ver eso. Entonces, ¡ah, qué bueno! Allá en Cesarea, hasta gentiles está creyendo. Entonces, empezamos a oír esas noticias, es decir, quiere decir que somos todo eso. En lugar de decir, es una puerta abierta. ¿Y cómo están los gentiles? Y Pedro diría, bueno, yo estoy en casa de Cornelio. Él realmente estaba viviendo como judío. Pero en el fraccionamiento donde vive, no es así. O sea, ¿qué haces cuando escuchas historias así? ¿Qué sucede? Y dices, ¿qué podemos hacer? O, ah, está bueno, aquí nosotros. ¿Ok? Entonces, igual hace 10 años yo llego y hablaban de los nuevos. Los nuevos. Y los nuevos eran un problema aquí en Semilla de Mostaza. Digo, mira, yo vengo de 24 años de puro fracaso. Ver gente nueva era saludarle porque nunca, ni siquiera se despedían. O sea, simplemente no los vuelves a ver. Gente nueva, ah, bueno. ¡Ah, gente nueva! O sea, le arriman la silla y no se sientan así. Entonces, ¿qué dice la gente nueva? O sea, 200 personas nuevas en una iglesia. Créeme, hay pastores que matan, donan un riñón para ver eso. Ok, entonces, pero ve, ¿por qué? Porque teníamos algo muy bonito aquí nosotros. Y llega gente nueva y es torpe y alza las manos o no sabe aplaudir o no le gusta jazz o lo que sea y, ay, y nos incomodan y son, sí, hacen ruido, sus bebés lloran, pues vamos a decirles que se larguen. O sea, pero ve eso, entonces Jerusalén era más fácil seguir como venían, porque todos pensaban, vestían igual, todos escuchan música hebrea, o sea, todos están en lo mismo. Entonces nunca tenían que tener contacto y era fácil seguir igual. En Antioquía no tan fácil, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe, menos fácil, en Corinto, en Atenas, en Roma, menos fácil. Entonces hasta muy lejos llegamos a Cuernavaca y decimos, ok, vengan. Ese movimiento que haces durante la alabanza, no estamos seguros que si queremos que nos lo enseñes o si lo dejas de hacer. Déjanos ponerlo en oración porque está medio raro. Entonces, estamos... ¿Qué? Cuando yo me convertí, todos veníamos así, algunos con algún conocimiento bíblico, otros con cero, otros que todo lo que habían sabido era hinduismo o budismo o padres ateos o algo así, entonces todos estamos así, pero era muy fácil, la Biblia dice esto, ah bueno, ya, entonces ya quedó. No teníamos como una tradición que teníamos que respetar o cuidar o... consentir o algo así, entonces, pero aún así, eso te obliga también. No es que, ah, bueno, entonces sí, vamos a decirle no al costumbrismo. No, porque en 2 días ya tienes costumbres. Así somos, tienes rutinas. Nomás, cuando te quemas la mano, trata de cepillarte los dientes con la otra mano y te tragas el cepillo. Entonces, no, pues mejor así, con chicle hasta que se sane. Bueno, entonces la iglesia está ya en una crisis. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, que era lo que tenían que haber hecho antes. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, les recuerda lo que pasó, y versículo 8, Pedro les recuerda cómo Dios actuó. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ahora, hoy muchos sacamos eso con bandera. Es que Dios ve el corazón. Sí, pero nosotros solo vemos tu vida y apesta. ¿Cómo te explico? O sea, sí, claro, nosotros no conocemos tu corazón, solo conocemos cómo vives. Y podemos hablar de cómo vives. No vamos a hablar de lo que traes en tu corazón, pero sí podemos hablar de cómo vives. Y el resto del Nuevo Testamento, las epístolas son de ¿qué? De cómo vivimos. Acéptalo, así es. Y si tu corazón está cambiando, tu vida va a cambiar, punto. Entonces, otra vez, busca evidencias de gracia. Que simplemente, o sea, y suceden que hay un deseo que ya no tienes. Hay un rencor que ya no tienes. A veces tienes que ser muy, como a propósito, deliberadamente, te cuesta. Ay, es como si cortara mi mano derecha y así. Y en otro, simplemente te das cuenta. Dices, ah, ahora que es San Valentín, no estoy odiando a mi ex. Simplemente, gracia, Dios me dio gracia. O sea, y suceden cosas así como que algo cambió y ni te das cuenta hasta que pasa esto de nuevo frente a ti. Dices, oh, ya no se me antoja. Oh, ya no me duele. Recordar, lo veo diferente, entendí algo. Entonces hay que ver. Entonces Pedro dice, Dios conoce los corazones y le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo a con nosotros, nacieron de nuevo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y de ahí tomamos lo que es. A veces preguntan, bueno, entonces, ¿cómo me hago miembro de aquí? Digo, si alguien te quiere cobrar membresía, avísame, porque no hay. Nuestra membresía es informal. ¿Por qué? No, entonces eso hace gente informal. Te voy a dar un aviso. La gente ya es informal. Ya es. Pero es esto, recibimos a todo aquel que Cristo ha recibido. Y podemos recibir a comunión todo aquel que Cristo ha recibido. Pero, si estamos viendo 1 de Juan 1, 6 y 7, si decimos que no hemos pecado, si alguno peca, entonces empieza como, oh, a hacer diferencia, como vivo, sí importa. Porque dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, entonces sí es importante cómo vivo. Pero no puedo andar en luz si no he recibido nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, o sea, si andamos en luz, entonces automáticamente tenemos comunión unos con otros y automáticamente se está viendo la realidad que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es una realidad. Entonces, simplemente empezamos a disfrutar esa realidad y se llama comunión, se llama compañerismo, koinonía. Entonces, dice, no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Y tenemos que quitar la idea de nosotros y ellos, nueva gente en una congregación, nueva gente en la fila donde tú siempre llegas al servicio, te sientas en esta fila, ya me ganaron mi asiento. Preséntate y tienes una crisis, una decisión. Hola, estás en mi silla. Lo puedes decir. Si estás sentado sobre tu Biblia, tienes como de dónde discutir. Si no dice tu nombre debajo de la silla, probablemente no. Entonces, pero es eso, puedes decir, hola, creo que no te he visto aquí. Yo me llamo y eso, ¿qué te? No, pues es mi primer domingo. ¿A poco? Oye, ya viste que tenemos esto, ya viste esto, ya tu esposo o tu hijo, o sea, y puedes empezar, va a ir al retiro, de, va a haber retiro, sí. O sea, ¿qué te cuesta? Mira, haz esto con tu boca. Bienvenido. Cristo te ama. Afloja la mandíbula tantito, ¿qué? No se te va a romper la cara, ni con Botox. O sea, sí se puede mover. No pasa nada. Entonces, eso, o sea, y en Jerusalén están, oh, ¿por qué? Porque de repente entró otra nota en el concierto y parece que está desafinado. Y el desacorde sí produce algo y se incomoda. Claro, así es, así es, así es. Yo me acuerdo, entonces yo llego, todo hipiesco. La primera vez que llego a la iglesia ya como, ahora como cristiano, porque antes era tu corbata, tu camisa blanca, tu suéter o tu saquito, aunque fueras niño, y tus zapatos duros que siempre apretaban porque nunca íbamos a la iglesia, entonces nunca estrenamos zapatos de vestir. Entonces, y ya estar así. Entonces llego y están cantando y la música es buena. No que la otra no era buena, pero eso es buena. ¿Por qué? Porque yo soy nueva criatura y hay una respuesta en mí. Y estoy así. Y luego uno me está mirando fijamente y dice, está leyendo todo mi pensamiento y sabe que soy pecador. O sea, fue muy raro para mí, o sea, y no era cierto. Realmente estaba mirando a la otra persona, se levanta y viene acercándose, estoy diciendo, Señor, cúbreme, tápame, Señor, te pido otra vez mil veces perdón, y pasa frente a mí y se dice, ¿qué onda? Y se abrazan y digo, me gustaría que así me abrazaran. Nunca tuve esa experiencia en una iglesia, que era encontrarte así. Entonces, y así. Entonces, y para muchos dices, ¿así no es en donde quiera? No. Pero puede ser. Entonces, en Jerusalén tenían que tomar una decisión y dar una postura que iban a vivir. Ahora pues, dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y quiero decir con eso, porque entonces llega uno trajeado y con corbata a la reunión, era en una cochera. Y en el frío ponían una estufita de leña y ahí estábamos, bien hipiescos, así, pantalón acampanado, tu greña y todo eso. Y llega uno todo trajeado y corbata, dices, parecía de una secta. Entonces digo, ya viene al revés la cosa. Dices, ahora tenemos una crisis. Porque este no se sabe vestir en la iglesia. Viene con corbata. Eso no es de Dios. Así es. Así pasa. Entonces, todos así. Yo creo que va a meter alguna doctrina. No. Escuchó la música y entró y se sentó. Y estaba aprendiendo y empieza a cantar y todo. Me presenté y todo, desde su loción, o sea, le ponía fecha. Es de otra época este señor. Y empieza a hablar de cómo él llegó a Cristo. Y dice, me da mucho gusto verles a ustedes. ¿Pueden orar? Tengo dos hijos que están lejos de Dios. Y son de su edad. Y dijimos, él es de nosotros. Él es uno de nosotros. Y necesitas pasar por ahí también y decir, ah, bueno, entonces, porque algunos llegan a Semilla y dicen, tienen Bermudas, Bermudas. Por eso no ponemos santos y así los santos no caen, no pasa nada, no hay desastre. Algunos llevan con chanclas. Y otros no. ¿Qué te importa? Realmente. Recibimos a todo el que Cristo ha recibido. Pero entonces, ¿cómo me recibió a mí? Yo necesito volver a eso y por eso cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿cómo me recibió Cristo? ¿Cómo dio su sangre? ¿Cómo entregó su cuerpo por mí? Y cuando regreso a eso, todo mundo es mi hermano, es mi hermana otra vez. O sea, puedo decir, ok, sí, me caes raro. Pero doy gracias a Dios por tu vida. Entonces, antes, dice versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, si yo voy a ser salvo igual modo que un gentil, entonces, ¿por qué sigo con todos los ritos de Moisés en Jerusalén? Eso es su crisis de los cristianos en Jerusalén. No era crisis en Antioquía, no era crisis en Samaria, no era crisis en Derbe, Listra, Chipre, Antioquía de Pisidia. O sea, en esos lugares no era crisis, era crisis en Jerusalén. Y entonces los que somos de Jerusalén, por decirlo así, tenemos que aprender más en esto. ¿Por qué? Después en Hebreos, capítulo 9, Vamos ahí, porque creo que sí vale la pena checar eso. Hebreos capítulo 9 está explicando de la disposición en el tabernáculo, cómo lo tuvieron que hacer. Y las dimensiones y hasta la forma arquitectural de tener que ver era que al acercarte de lejos tú veías la mitad del tabernáculo y así. Pero cuando te vas acercando había una cerca alrededor y ya de cerca ya no ves nada. Y Hebreos capítulo 9. Y para entrar dentro de los atrios del tabernáculo tenías que inclinarte. Y era una cortina alrededor, no era muro todavía. Entonces era cortina de lino blanco. Entonces tenías que inclinarte. Y cuando el sacerdote fuera a entrar en el lugar santo, tenía que inclinarse porque era una tienda, un tabernáculo, no un edificio. Entonces tenían que inclinarse. Y lo que aprendes es que Dios estaba enseñando a un pueblo que tenía 400 años en idolatría, en ignorancia, en lejos de Dios. Les está enseñando hasta cómo hacer reverencia frente a algo que no ven. No hay una imagen, no hay un rostro, no hay nada. Entonces, pero tú ves la nube de gloria, pero cuando te vas acercando nomás ves la nube de gloria y tú tienes que hacer reverencia. Y entras. Y lo único que tú ves ahora frente a ti por las dimensiones, tú ves ya la parte de encima del tabernáculo frente a ti, pero más te estorba un altar. Y la altura del altar llegaba aquí a tu corazón. De manera que cuando el sacerdote ya está quemando tu sacrificio sobre el altar, tú puedes alzar tu mirada hacia de donde sale esa gloria en el lugar santísimo. Tú estás alzando tu mirada y viendo entre costillas y cenizas y humo, a través de tu sacrificio, estás orando y alabando a Dios. ¿Okay? Entonces, en versículo 6, Hebreos 9, les está dando a entender que el sistema del templo en Jerusalén y altares y sacerdotes y sacrificios está pasando. Ya está pasando. Entonces, cuando fue destruida Jerusalén, los judíos tenían un dilema. Porque ya tenían desde el exilio el sistema de sinagogas para estudiar la palabra de Dios. Pero ahora, ¿dónde se expía el pecado? No hay altar. No hay un sacerdocio. Hay sacerdotes y hasta la fecha andan por ahí. Su apellido dice que son Cohen. Eso significa sacerdote, su apellido. Entonces, pero el sacerdote no tiene nada si no hay un altar, porque él tiene que mediar entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cómo? Entonces, no hay altar, no hay templo, no hay para adorar y no hay forma de expiar mis pecados. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Ok? Primero de Samuel. Ok, entonces enfatizan muchísimo obediencia. Y que Dios ha exaltado su palabra sobre su nombre. Ok, entonces el mucho estudio de las Escrituras es su forma de adorar a Dios en su palabra. Y eso nos ha marcado hasta hoy. Y que el obedecer es mejor que sacrificio. Entonces, aunque no hay altar, procuramos con obediencia mejorar los promedios y esperar. Entonces, la oración para el difunto es el Kaddish, que es declara lo justo. Declara lo justo. No lo es, porque no hay expiación por su pecado. Entonces, quieren o no, están obligados a hacer parte de lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Dios purificando nuestros corazones por fe. Aceptos ante Dios por fe. No haciendo diferencia entre ellos y nosotros. Y Dios viendo así. Entonces, versículo 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y eso prefiguraba una cosa, que esta es la... Los demás simplemente están como diciendo 1, 2, 3 por ti. Están tocando bass diario. Tú traes tu sacrificio, el sacerdote está entrando, pero prefigura una cosa. Está la mesa de panes de proposición y Dios está diciendo, ¿qué? quiero convivir contigo en mi mesa. Y cuando Jesús lo dice, están así. Dicen, o sea, ya, ya. Y dice que muchos vendrán de lejos a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos del reino estarán fuera. Y se molestaron con Jesús cuando lo dijo. Pero los gentiles oyen eso, dicen, sí, sí. O sea, ¿en verdad me quiere así? ¿Quiere que me acerque confiadamente? ¿En serio? Entonces, así respondemos diferente. Entonces, pero si tú, como sacerdote, toda tu vida está en esta parte del tabernáculo, entrando diariamente, los panes de proposición, la lámpara, y eso representa la luz del mundo, pero Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, esta lámpara no más es una figura, nada más. Y el símbolo hoy de Israel, para ellos no es la estrella de David, sino la menora, la lámpara de siete brazos. Y dices, no, el símbolo siempre era Abraham subiendo a la montaña con Isaac, su hijo, a ofrecerlo. Eso siempre era el símbolo. Porque entonces Dios dijo, ahora sé que me temes. Y eso es el pacto. Entonces en este hijo serán benditas todas las naciones. O sea, los gentiles. Ahora, entonces, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso era la expiación. Todo lo demás estaba fuera del tabernáculo, o el incienso, o los panes de proposición, o el aceite de la lámpara. Eso era todo. Y venían como a decir aquí en esto, pero eso no era la presencia de Dios. La presencia de Dios era el lugar santísimo. Y para llegar a la presencia de Dios tenías que llegar con sangre. Expiación con sangre y solo una vez al año. Entonces Dios está subrayando en la mente de toda una nación solo una vez. Ahora, muchas veces los cristianos estamos viviendo como si la vida cristiana fuera un videojuego. Y ahí estás en tu PlayStation y así, y siempre que llegas aquí sale un monstruo y te mata. Entonces, ok, en esta parte del juego ya sé, porque lo puedes reiniciar. Ya estás, pero tienes que hacer todos los retos y los obstáculos y así, y matar a dos vampiros y así, y ya, ok. Esta vez, cuando paso el puente, lo que hay que tener es granadas de esta magnitud y esto, y mis armas y todo, y agacharme aquí. Entonces, cuando sale el monstruo, pau, pau, y ya pasas al siguiente nivel. Entonces, muchas veces estamos con la idea de que la vida cristiana es como de niveles. Ya estoy en el nivel Jedi. Y ya estamos con eso, como, no, pues eso, y si no, pues caes, y truenas cuando caes. Entonces llegas con tu cruda moral a la iglesia, y ahí estás, y todos están diciendo, te doy gracias, y están alabando a Dios, y tú estás mal, deprimido, derrotado, esperando que tu PlayStation cristiano reinicie, y empieces de cero, pero esta vez. Cuando llegó el puente, ya sé que me va a salir el monstruo. No es PlayStation, fíjate. Jesús dijo, consumado es. Ya estás, ya estás. Dice en Efesios capítulo 1, que Él nos dio vida, capítulo 2, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales. Cuando comienzas el día, muchas veces, otra vez estás en cero, dices, ay, me siento mal, tengo que abrir mi Biblia, tengo que orar, y así como que es, calentando, o sea, arrancando motor y que, uy, que la pila, y y esto, y le voy a llevar al mecánico, y entonces va a haber un retiro, va a haber un concierto, algún evento, y dices, ah, mira, ya le echan así un aditivo y no, ya estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Solo permanece, permanece. Y por eso ya en capítulo 10 en Hebreos dice, permanece teniendo entrada al lugar santísimo. Quédate. Eso es lo que termina diciendo en capítulo 10. Entonces, Dando, dice, él ofrece sangre por sí mismo y los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, solo al lugar santo. Entonces los judíos estaban aferrados a permanecer en el lugar santo, en los atrios del templo. Y ahí están entrando en sus atrios con alabanza, en sus puertas con acción de gracias, pero no estaban pasando al lugar santísimo. Ni los creyentes en Jerusalén, ni la iglesia en Jerusalén lo estaba haciendo. Por eso se escribió la epístola a los hebreos. Y eso es lo que pasa. ¿Quieres comprobar que Cristo vive? ¿Quieres comprobar que en verdad consumado es? ¿Quieres comprobar? Porque luego dice, lo cual es símbolo. La primera parte del tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y eso es lo que los judíos en Jerusalén, creyentes, seguían haciéndolo. Hasta Pablo se enredó. Más adelante, aquí en Hechos, seguían como, que esto es bueno, eso sí, porque me acuerdo, sí, porque es una larga tradición, muy hermosa, muy significativa, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver? Algunos aquí se acuerdan, han sido a campamentos de jóvenes, entonces hay un momento que están tomando piñas de pino y metes así un papelito ahí con tus pecados y quemas eso en la fogata. No, papá, consumado es. Eso no se quemó aquí, sino en la cruz. Y estás libre. Nos libró de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses 1:14. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos dio herencia con los santos, en luz admirable. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estás viviendo todavía en los atrios? Y luego te choca que los gentiles van muy así con mano en la cintura, hablando otro idioma, no dicen aleluya, sino aleluya. Entonces, no, es que no, es que tienen que llegar a hincarse, tienen que hacer eso. Llegan como que muy confiados al lugar santísimo. Pues sí, pero eso es lo que la palabra dice. ¿Qué hagamos? Entonces, según el cual el tiempo presente se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo. Y cualquier grupo de cristianos, cualquier iglesia, aunque sea la de Jerusalén en Hechos 15, puede olvidarse de eso, que Cristo está presente. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Consumado es. Ok, vamos por favor a aterrizar esto, porque dieron una decisión que los gentiles solamente esto, y tenemos que verlo con más calma, pero vamos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos 5, porque y te recomiendo ir con alguna frecuencia a Romanos 5 y leer Romanos 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se nos olvida cómo Dios purificó mi corazón. Se me olvida. Se me olvida cuál es mi acceso y cuál es la base o las condiciones de ese acceso. Se nos olvida dónde estamos parados referente a Dios. Se nos olvida todo eso. Entonces, como yo estoy desubicado con Dios, estoy desubicado con mi prójimo. Y eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Ya estás en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes traer o agregar o insertar que va a producir paz con Dios? Nada. Hasta afrentas la gracia de Dios cuando lo tratas de hacer y no consigues paz. Entonces, ¿por quién? Por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, jactamos de nuestra esperanza. Pregunto, ¿te jactas de tu esperanza? ¿O ya no? No, es que luego se oye muy hablador y soy muy chafa. Consumado es. Hay esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos, nos jactamos de las tribulaciones. Normalmente sería callarnos, esconder problemas. Porque no, pues es evidencia que Dios me odia. Pero si tengo paz para con Dios, no me odia. No guarda rencor. La ira no, ya no hay para mí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces la paciencia es algo bueno, es un regalo de Dios. Y nos regala paciencia a través de tribulación. Y tribulación es motivo de jactancia, no de vergüenza, cuando estás en tribulaciones. ¿Así? ¿Así lo tomas o todavía no? Entonces es una crisis. Tienes que tomar una decisión si esto es verdad o no. Si esto es palabra de Dios o no. Entonces, y la paciencia produce prueba o carácter, y la prueba o experiencia produce esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que dijo Pedro, derramó su espíritu en ellos como a nosotros, no hizo diferencia. Cuando tú naciste de nuevo por Jesucristo, te dio su espíritu. Lo mismo que a mí, a él, a ella, a estos que andan muy bien, que saben muy bien la Biblia, que su vida es un ejemplo para todos. Recibiste vida eterna en los mismos términos que los demás. Y lo único que tienes que hacer es aprender lo que significa vivir. Entonces, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ya puedes, y eso es ya tu tarea. Si estás batallando, lleva esto a casa, sigue en capítulo 5, 6, 7, 8 y termina diciendo, entonces estoy persuadido y seguro que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la conclusión. Pero ve en capítulo 6 y 7 cuáles cosas podemos ver separándonos de Él. Pero ve lo que dice la palabra de Dios y decide, ¿es verdad o no? Entonces, ¿lo voy a vivir o no lo voy a vivir? ¿Lo voy a disfrutar? ¿Lo voy a comprobar o lo dejo pendiente? Esa es tu tarea. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que cuando una iglesia está en crisis, otra aprende. Y cuando unos ya tienen que definir por qué creen lo que creen y qué esto qué significa y cómo lo vamos a vivir, nosotros también podemos saber algo. Y aprendiendo eso, te damos gracias, Señor, que has abierto camino nuevo y vivo a través del velo que es el cuerpo de Cristo. Y con una sola ofrenda nos hiciste perfectos y produjiste para nosotros eterna salvación, simplemente porque Jesús murió y resucitó. Y te damos gracias, Señor. Consumado es. Son dos palabras muy fuertes. Y lo que estamos esperando y lo que ansiamos ver tiene que pararse frente al que dijo en la cruz, consumado es, para ver si es posible o no. Pero Él dijo que ya está. Y te damos gracias, Señor, por eso. Lo recibimos. Lo volvemos a abrazar. Lo volvemos a tomar para nuestro corazón. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.